Ser Podcast.
Ahora sí, empieza la nueva temporada de cine español con el Festival de Málaga. Por aquí veremos algunas de las voces de la industria. Hay muchas óperas primas, pero también dramas y comedias de autores veteranos. En este episodio repasamos los grandes estrenos de la semana con el fenómeno Pillion, que viste de cuero a Alexander Skarsgård, y la reflexión sobre el poder de los autócratas que plantea Olivier Assayas en El mago del Kremlin. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Festival de Málaga da inicio a la nueva temporada de cine español con óperas primas, el regreso de directores veteranos, potentes documentales y coproducciones como Calle Málaga con Carmen Maura.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger.
Los estrenos de la semana revisitan Frankenstein desde una perspectiva política y feminista. Lo hace Maggie Gyllenhaal en La novia, con Jesse Buckley, Christian Bale y Penélope Cruz.
La novia de Frankenstein.
No. La novia secas.
Pixar ya tiene un nuevo título, es Hoppers, de Daniel Chon, y cuenta una moraleja sobre cómo unidos podemos avanzar en conquistas sociales.
La castora chillona tiene razón.
¡Sí!
Su traición se acaba aquí y ahora.
¡Sí!
Hay que aplastar a los humanos.
¡Sí!
Alexander Skarsgård se convierte en un motero vestido de cuero en la historia de amor y dominación queer que cuenta Pillion, ópera prima del británico Harry Lytton.
Dice que soy una persona muy entregada.
Si no haces ruido, puedes dormir en la alfombra.
¿En la alfombra?
Jude Law se convierte en Vladimir Putin en El mago del Kremlin, la película en la que Olivier Assayas cuenta el asalto al poder de este mandatario.
¿Quiere alimentar la furia?
Sí, la gente quiere que ruede una cabeza.
¿La de quién?
La del oligarca más arrogante de todos.
Y en televisión, estrenos como la nueva serie del creador de Adolescencia, un thriller cómico sobre el escándalo de escuchas ilegales de los medios sensacionalistas de Rupert Murdoch.
Hay toda una industria lucrándose de violar la intimidad de la gente y los tabloides de Murdoch lo han fomentado explícitamente y comprado también.
Pusieron hace justo una semana punto y final a una brillante temporada del cine español. Este fin de semana comienza una nueva y lo hace con el Festival de Málaga, un escaparate de las nuevas propuestas. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Un certamen que combina óperas primas como las de Laura García Alonso con Corredora o Marta Matute con Yo no moriré de amor, y veteranos como Ángeles González Sinde y Víctor García León, que estrena una comedia sobre las contradicciones de la clase media, Altas capacidades, con Marian Álvarez, Juan Diego Boto e Israel Elejalde.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
¿Entonces queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
¿Es un colegio público, privado? Es público.
Veremos comedias como Pizza Movies de Carlo Padial y otro regreso como la segunda película de Julia de Paz, uno de los descubrimientos de este certamen, además de los debuts como directores de Jorge Perú Gorría y Daniel Jiménez Cacho. Por supuesto, muchos documentales, entre ellos quizá el que más expectación ha generado es Sidosa, de Jordi Évole y Edu Casanova.
Lo voy a decir.
Pero lo has pensado bien, ¿estás seguro?
Pues te van a llamar de todo.
Y no es verdad.
Pues claro que no.
Un documental dirigido por ti y tu equipo
y un poquitito...
¡Te enfadas porque sobra todo! ¡Sobra todo!
Rodado por ti.
Rodado por mí.
Hay pocas personas famosas que hayan dicho que tienen VIH.
¿Cuántas hay?
¿Según habrá si lo digo?
No.
Tengo SIDA.
El festival lo inauguró anoche una coproducción española marroquí, Calle Málaga, que cuenta la historia real de la familia de la directora Mariam Touzani, la historia de una exiliada española que ha vivido toda su vida en Tánger y cuya vida cambia cuando llega su hija desde Madrid para vender su apartamento. Carmen Maura y Marta Etura son las protagonistas.
Tánger me ha enamorado. Tanto es así que porque soy muy mayor, si no me habría comprado una casita en Asilá.
Es que Asilá
porque
es
estaban, además valían, no sé, 50.000 euros.
¿Sí?
Y es un sitio precioso, tranquilo. Luego, Tánger es una ciudad súper simpática. O sea, no tienes ninguna sensación de peligro en ningún momento. Yo iba con Patito a los mercados y todos. Eso, si te quieren vender, lo que sea. Pero, y luego, cómo tienen sus tiendas, todo colocadito, los olores, los colores. No sé, Tánger es una ciudad, yo ya he estado, pero porque había rodado ya allí dos veces con los franceses, pero nunca la había vivido tanto.
Iremos contando cómo avanza el festival y antes de hablar de los estrenos de la semana, hemos podido ver un avance de la que será una de las películas del próximo año, El ser querido. En ella se han unido Rodrigo Sorogoyen, Isa Peña, Javier Bardem y Victoria Luengo para contar la historia de un padre y una hija. Él es un director de cine que se reencuentra con su hija en medio del rodaje.
Y ahora sí, empezamos con los estrenos de la semana. La novia es la versión feminista y política del mito de Frankenstein, creado por Mary Shelley. La firma Maggie Gyllenhaal, que cuenta con un reparto compuesto por Jesse Buckley, Christian Bale, Annette Bening y Penélope Cruz.
Después de su nominación al Oscar por La hija oscura, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal sigue empeñada en cambiar el punto de vista de los relatos. Si en su ópera prima mostraba otro lado de la maternidad, en La novia, adaptación libre de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley, se pregunta por la voluntad, por el deseo y por la libertad de ese personaje femenino creado para satisfacer el deseo del monstruo.
And the Bride of Frankenstein is in the movie The Bride of Frankenstein.
Cuenta la directora que quedó impactada al ver a Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein, en el clásico del año 35, misma época en la que ambienta, por cierto, su película. Al revisitarla descubrió que la novia apenas aparece unos minutos y que no habla casi. Solo dice una frase muy significativa. Al despertarse dice no.
Amiga. Amiga.
Ese fue el punto de partida que Gyllenhaal homenajea con esa famosa frase del personaje Butterbly, el escribiente de Melville. Preferiría no hacerlo. I would prefer not to.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto.
La decisión de trasladar la historia a los años 30 en Chicago, una época marcada por la Gran Depresión, las huelgas de trabajadores, la segregación racial y el poder de la mafia, acerca la película a un momento que tiene mucha más conexión con nuestro presente. Frankenstein ha sobrevivido más de 100 años y viaja a Estados Unidos en busca de una científica, la magnífica Annette Bening, para que le ayude y le dé una novia, pues quiere satisfacer su deseo. Una novia a la fuerza creada a partir de un cadáver de una mujer víctima de la violencia de los hombres.
¿Qué ha pasado?
Has tenido un accidente.
¿Un accidente?
Te desenterramos y te resucitamos.
La actriz Jessie Buckley, favorita para ganar el Oscar por Hamnet, interpreta a un personaje excéntrico que lleva el peso de una película donde el monstruo es nada menos que Christian Bale. Esta pareja acaba huyendo de la policía después de algunos incidentes y una pareja de detectives les siguen. Son Peter Sarsgaard, un falso aliado que no deja de hacer mansplaining a su compañera, Penélope Cruz.
Entonces mi personaje, que al principio solo quiere ser profesional porque es muy buena en su trabajo, pero tiene que luchar el triple que cualquier hombre que trabaje con ella, solo quiere pillarles y quiere, por fin se atreve a decir, si les pillamos, yo quiero mi nombre en el caso. A lo que, por supuesto, él le dice que no, que eso es muy complicado, o sea, lo que sería ser una mujer detective en los años 30, como lo imposible. Entonces, ella, uno de sus principales conflictos es que se va dando cuenta de que ella Sí, quiere pillar a los monstruos, pero no quiere a los monstruos muertos, porque están mucho más cuerdos que la mayor parte de la gente con la que ella se encuentra y tienen valores mucho más importantes que la gente con la que ella trabaja.
La estética gótica, tan marcada por el director mexicano en su reciente adaptación del mito, se traslada aquí a una estética más cercana al expresionismo alemán, con algún guiño a la estética de Harley Quinn. Y es que esta versión de Maggie Gyllenhaal tiene ese espíritu que tenía el Joker inicial de Todd Phillips. Aquí es una mujer herida que, sin pretenderlo, inicia también una pequeña revolución feminista.
Es como revolucionaria, ¿no? Como, sí, hemos avanzado mucho, pero ¿cuánto nos queda por hacer, ¿no? Y es la novia un poco, de alguna manera, nos representa a todas, nuestras madres, nuestras abuelas, nosotras mismas, como, y si nos descuidamos, pues las que vienen después. O sea, es como, Maggie es cero cursi, entonces tiene una manera muy poderosa y muy profunda de expresar algo que es a día de hoy todavía muy importante seguir luchándolo, ¿no?
Jake Gyllenhaal, hermano de la directora, interpreta un trasunto de Fred Astaire, de quien está prendado este Frankenstein y a quien acude a ver al cine siempre que tiene ocasión. Esa trama permite a la directora establecer guiños cinéfilos y mostrar cómo el cine ha tratado a las mujeres y a los monstruos.
La novia de Frankenstein.
No, la novia secas.
Esa intención de reivindicar a las mujeres se observa también detrás de la cámara, pues la mayoría de departamentos están liderados por mujeres. Tenemos la música de la compositora Hildur Gunnadóttir, el vestuario de Sandy Powell y el decorado de Karen Murphy.
Yo conocí a Maggie hace muchísimos años y siempre que nos veíamos hablábamos de trabajar juntas, nos hacía mucha ilusión. Me encantó su primera película, The Lost Daughter. Me pareció que hizo algo increíble con esa novela. Y me llamó y me dijo, estoy escribiendo algo y estoy pensando en ti para uno de los personajes. Y poco tiempo después me lo mandó y me enamoré del guión y de este personaje.
Juntas todas ellas han hecho la película más punk de la temporada y todo un disfrute cinematográfico.
De emociones fuertes que nos propone La Novia, pasamos al cine familiar con lo nuevo de Pixar. Hoppers es una historia en la que una niña se infiltra entre un grupo de robots animales para luchar contra la especulación inmobiliaria. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
En un contexto global marcado por la incertidumbre, la hiperconectividad y el ruido constante, el cine nos puede proporcionar un refugio emocional con historias que nos reconcilian con lo esencial. Películas que abracen, que hagan reír y que recuerden que la empatía y la ternura siguen siendo muy buena idea. Y esto es algo que Pixar entiende muy bien.
¡Profe! ¡Tiene que ayudarme!
Mabel, estamos en plena clase. Una clase en la que estás matriculada.
Esta semana llega a los cines Hoppers, la nueva apuesta del estudio. La historia de una niña que, gracias a una avanzada tecnología, puede trasladar su mente al cuerpo de un castor para comunicarse con los animales y proteger su entorno.
Los métodos tradicionales para entender a los animales no estaban funcionando. Pero lo hemos conseguido, Mabel. Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal. La llamamos Hoppers.
Dirigida por Daniel Chong, creador de la serie de Cartoon Network Somos Osos, el largometraje pone el foco, con una animación luminosa y muy tierna, en la conexión entre humanos y animales.
Este soy yo cuando intento ser político. Quiero decir, sinceramente pensé que esta sería una película que, con suerte, uniría a la gente. Para mí es una película sobre la conexión y la coexistencia. Se trata de recordar que también somos animales y que todos formamos parte del mismo ecosistema con la naturaleza y entre nosotros.
La empatía con la naturaleza es el eje central de la cinta, que plantea qué pasaría si realmente pudiéramos escuchar a los animales y comprender sus miedos y sus necesidades. Y lo que es más importante, asumir nuestra responsabilidad en la protección del entorno.
Los espacios naturales importan. Tenemos que preservarlos cuando podamos en la medida de lo posible y son importantes para nosotros como seres humanos. Todos formamos parte de ese ecosistema y los ecosistemas animales nos beneficiarán. Y creo que esas cosas importan. Y pienso que mientras tengamos memoria, espero que eso sea lo que guía a todos.
La película, que nació inspirada por un documental de animales que el propio director vio en la televisión, toma moldes narrativos que ya vimos en otros títulos como Avatar o Zootrópolis. Hoppers construye así su propio discurso sobre identidad y comprensión.
Tantos animales en un estanque tan pequeño, había que establecer unas reglas para funcionar. Si quieres vivir aquí, tendrás que aprenderlas.
Pero no quiero vivir aquí.
Regla
solo
del
quiero...
estanque número uno, conoce a los demás. Cuesta más enfadarse con alguien si sabes su nombre.
Además de todo ello, Chong introduce una lectura política reconocible. La ciudad en la que vive la protagonista está gobernada por líderes autoritarios que toman decisiones sin escuchar. Figuras que recuerdan a ciertos discursos contemporáneos donde el poder se impone sobre el diálogo.
Tu vida corre peligro. Debes hacer exactamente lo que te digamos, Harry. Ups, quiero decir Jerry.
Sin señalar directamente, la película deja una resonancia evidente con dinámicas de control y propaganda que no nos resultan tan lejanas.
Creo que es una oportunidad para conectar con personas de todas las edades al mismo tiempo. Y nunca, yo no lo tomo a la ligera, porque creo que es un honor poder hablar con tanta gente y conectar con tantas generaciones al mismo tiempo. Creo que es un honor muy especial y ese es el poder de la animación.
Con una animación en la que no se pierde el más mínimo detalle, realizada, por cierto, por un equipo de más de 700 personas y un humor que, como el propio director sostiene, consigue ponerte al borde del asiento, Hoppers recupera esa magia tan característica de Pixar.
Whether you want to call it magic or not, I think...
Quieras llamarlo magia o no, creo que hay que entender, al menos en Pixar, cómo hacer que las historias sean lo mejor posible. Mucho tiene que ver con el personaje y con entender cómo mostrar a ese personaje en su nivel más fuerte y hacer que te preocupes por él emocionalmente, y cómo mostrar el cambio en ese personaje. Y creo que Pixar entiende lo importante que es y no me dejarían salirme con la mía sin resolver esas cosas.
And I think Pixar just understands how important that is, and they would not let me get away with not solving those things.
En tiempos de polarización, este gesto envuelto en animación tiene más peso del que parece. El largometraje lo entiende bien. La ternura y la empatía pueden ser una forma de resistencia.
Otro de los estrenos es Pilión, una fantástica ópera prima que cuenta con Alexander Skarsgård y Harry Melin. Protagonizan una historia de amor y dominación dentro de una banda de moteros gays.
Hay muchas formas de explorar las relaciones amorosas y Harry Lytton ha elegido una de las más originales.
¿No has estado nunca con un motorista?
¿Con un motorista? No.
El director británico firma uno de los fenómenos de la temporada, Pilión, una historia de amor, sexo y deseo, con dos grandes interpretaciones.
¿Os habéis besado?
Eso no es asunto vuestro.
La de Harry Melin, actor conocido por Harry Potter, y la de Alexander Skarsgård, el intérprete sueco popular por ser uno de los hombres más sexys de la industria y por sus trabajos en True Blood, Big Little Lies o El Hombre del Norte.
Was really excited when I read the screenplay the first time by how...
Me entusiasmó mucho cuando leí el guión por primera vez por lo auténtico que parecía y lo tierno que era, lo incómodo que era, lo dulce que era. Me interesó que fuese auténtico para esa subcultura, pero también accesible, y todos los personajes eran reales, no eran caricaturas o estereotipos. Es una subcultura que no se representa con frecuencia en la pantalla. Y cuando se representa en pantalla, creo que tiende a ser de una manera muy impactante y muy gráfica, y a veces intimidante y aterradora. Y me encanta que se haya hecho con mucha compasión.
that this was done with a lot of compassion.
El cineasta debuta con esta historia basada en la novela Box Hill del escritor británico Adam Marsh Jones, una mirada transgresora al mundo de la sumisión sexual a través de un relato tierno, divertido y a la vez profundamente romántico.
I think it was the tone of the book.
Me atrajo el tono del libro. Es muy inusual porque cambia entre la comedia y la sinceridad de una frase a otra. Y me pareció que era un tono muy interesante para una película, porque el libro hace eso a través de la narración en primera persona, pero hacerlo a través de imágenes era muy atractivo. Y además siempre me ha interesado el sexo transgresor. Todas mis películas han tratado sobre lo que podría llamarse sexo raro de una forma u otra, y sobre la forma en que eso se interpone en el camino de un romance, o puede conducir a un nuevo tipo de romance. El libro tenía eso en su ADN y me atrapó.
That was what grabbed me. La historia sigue a Colin, un joven introvertido y flacucho al que sus padres le organizan citas mientras canta en un grupo a capella y trabaja poniendo multas de aparcamiento. Pero una noche su vida cambia.
¿Este es tu novio?
Tenemos un acuerdo.
¿Y cómo se consigue a un hombre así?
El joven al que da vida Harry Melling se queda fascinado con un carismático y atractivo motero con el que empieza una relación sexual basada en el BDSM y la sumisión.
Dice que soy una persona muy entregada.
Si no haces ruido, puedes dormir en la alfombra.
¿En la alfombra?
Alexander Skarsgård es el amo en esa relación y este chico se convierte en su criado dentro y fuera del sexo. Los actores trabajaron con un coordinador de intimidad para que estas escenas nunca fueran gratuitas.
Before we shot, we talked a bit about obviously making sure that everyone was felt comfortable and safe.
Antes de rodar, hablamos un poco sobre asegurarnos de que todos nos sintiéramos cómodos y seguros y saber dónde estaban los límites. Pero una vez que lo dejabas claro, era muy emocionante desde el punto de vista creativo. Todas las escenas de sexo de la película me parecieron emocionantes. Son buenas escenas, no son gratuitas ni están ahí sin motivo. Todos son momentos importantes para el desarrollo del personaje de Colin. Es su primera mamada, su primer orgasmo, su primera escena de sexo. Así que era importante encontrar la forma correcta de contar esas historias.
Más allá de los primeros encuentros y las fugas de humor, la película es un viaje emocional en el que el joven protagonista comienza a cuestionar si esto es lo que quiere realmente, si ser sumiso es lo que busca y si está siendo realmente libre.
No sé si podría dormir en tu cama más a menudo. No todos los días, obviamente, esa no es la idea.
Os veo muy bien juntos.
Gracias.
Colin, si no eres feliz, ¿puedes?
No, sí, soy feliz. Pero creo que podría serlo un poco más.
Desde la comedia romántica, el director introduce nuevos aspectos para ahondar en la libertad sexual, en la ruptura de las convenciones sociales y también plantea una reflexión sobre las relaciones de poder dentro de la pareja.
Yes, but not in a deliberately provocative way.
Me interesa romper prejuicios, pero no de una manera deliberadamente provocativa. El BDSM se trata en las películas como si fuera un chiste, como una broma fácil, o se trata con ironía. Y eso lo que provoca es una distancia entre el público y el personaje. Yo quería arrojar una luz más honesta y empática sobre estos deseos y la complejidad que tener estos deseos puede crear en tu vida. En la película pasamos de una orgía en el bosque a una cena de asado con sus padres. Eso es lo que puede pasar en la vida. El sexo transgresor y las cosas que pertenecen a una película navideña pueden ir una al lado de la otra. Lo que quería eliminar es la idea de que el BDSM existe en un mundo extraño.
Alien World.
Lo mejor de Pillion es que su director rechaza establecer juicios morales. Para eso, Harry Lytton toma varias decisiones interesantes, por ejemplo, desplazar el típico conflicto de las coming on age, las historias de iniciación o autodescubrimiento. La identidad sexual no es un problema para los padres, sí que lo es que el novio elegido sea ese motero.
Ya veo que te incomodo, pero decidir que lo que a ti te incomoda no le conviene a tu hijo. Honestamente, me parece un poco retrógrado.
El director también subvierte otra imagen del cine queer, nada de oscuridad, ni de escondites o relaciones furtivas. El sexo o las orgías se pueden mostrar a plena luz del día.
I wanted those scenes to have warmth to them.
Es intencionado, quería que esas escenas parecieran cálidas para que no se asociaran con el tipo de sexo que están teniendo. Si todo se graba por la noche, si una orgía es por la noche, parece que es algo reservado. Y yo buscaba que fuera algo glorioso y un poco sentimental. Es como en un drama de época en el que un personaje se besa por primera vez. Quería que tuviera esa sensación de calidez, en lugar de sentir que es algo que hay que esconder.
En el fondo, Pillion es una fantástica exploración sobre el miedo al compromiso y sobre cómo cada pareja puede establecer sus propias reglas, sobre cómo hay que desmontar el puritanismo en el sexo. Su mérito es que lo sabe hacer con humor, con ternura y desafiando la incomodidad del espectador.
Tú sabes que te quiero, ¿verdad?
Esto no funciona así, Colin. No se trata de eso.
Y terminamos con El mago del Kremlin, es la adaptación de la novela de Yulanova Empoli que firma Olivier Assayas y que cuenta cómo Putin llegó al poder y dio forma a la nueva Rusia en medio de corrupciones, controles televisivos y oligarcas sin escrúpulos. Jude Law es Putin y Paul Dano, el fontanero del poder. Elio Castro.
Yulanova Empoli es un sociólogo, analista y asesor político. En 2023 publicó El mago del Kremlin, una novela que contaba el ascenso a la cúpula del poder político en Rusia de Vladimir Putin.
Es joven, atlético y espía del KGB. Vladimir Putin.
Para contar esta historia, Yulanova Empoli se inventó la figura de un asesor político que permanecía al lado de Putin desde el comienzo de su mandato.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
La novela El mago del Kremlin fue un gran éxito, primero en Francia y luego en todo el mundo. La invasión de Ucrania hizo además que mucha gente se interesara más y más por la figura de Putin, el nuevo zar de Rusia.
Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie.
El cineasta francés Olivier Assayas, que dirigió hace 16 años la miniserie Carlos, basada en la vida del líder guerrillero de los años 60 y 70, se ha encargado de llevar este libro, El mago del Kremlin, a la pantalla cinematográfica. Una adaptación, como reconoce Assayas, compleja y difícil.
Poco a poco sentí que iba a ser extremadamente complejo y difícil, que iba a ser un viaje muy duro, pero que había potencial para una película. Sabía que el libro, como novela, tenía sus límites y sus defectos, porque es en gran medida un libro de ideas, de teorías políticas. Por eso era consciente de que necesitábamos añadir algo de humanidad, de calidez y eventualmente un poco más de acción. Cuanto más investigaba el guión, más sentía que me obsesionaba y fascinaba con él. Yulanova Empoli había captado algo que tenía que ver con la política moderna y que nunca había visto en películas. Merecía la pena intentarlo.
Paul Dano, el actor de películas como Pequeña Miss Sunshine y Pozos de Ambición, interpreta a Vadim Baranov, un joven dramaturgo que trabaja también en la televisión y que se convierte en el principal asesor político que acompaña y guía a Vladimir Putin hacia la cúspide del poder.
Se acercan las elecciones, Vadim.
No tiene por qué preocuparse, le apoya el 60%. El candidato más cercano no supera el 12%.
Nosotros candidatos son insignificantes. Hay un ruso más popular que yo, Stalin.
Creo que lleva muerto un tiempo.
Los intelectuales insistís en denunciar los horrores del Gulag. ¿Creéis que Stalin era popular a pesar de las matanzas? Y no. Stalin era popular justo por las matanzas. Sabía cómo tratar a los ladrones y a los traidores.
Paul Dano.
Desde la primera página, el guión aborda a este personaje como una especie de mito y luego retrocede en el tiempo para hacer como una epopeya íntima, abarcando mucho tiempo. Este personaje emprende un gran viaje desde sus días en la televisión y luego en la política, y me encantan las películas en las que puedes ver detrás del telón, en las que puedes ver un mundo que no conoces. Me encanta el personaje porque es extremadamente convincente, está lleno de contradicciones y es un poco inquietante. Me encantaba estar detrás de la persona y ver cómo se conjuran y lanzan hechizos desde ahí detrás. Y por supuesto, trata una historia reciente, es una película sobre nuestro tiempo y había algo ahí que es necesario explorar.
Pero el verdadero protagonista del libro y de la película es, por supuesto, Vladimir Putin, interpretado aquí por Jude Law. El actor inglés da vida a un Putin hermético, ambicioso, sin escrúpulos, que comienza siendo primer ministro bajo la presidencia de Boris Yeltsin y que una vez que se convierte en presidente de Rusia está dispuesto a todo para que nada ni nadie le haga perder su trono.
Se dice que ordenó el bombardeo del aeropuerto de Grozny en represalia por los atentados. ¿No cree que tales acciones podrían agravar la situación?
Estoy harto de esas preguntas. Iremos a por los terroristas, allá donde se esconden. Si están en un aeropuerto, atacaremos el aeropuerto. Si están cagando, perdone la expresión, pero atacaremos los váteres.
La película, en la que también podemos ver a actores como Jeffrey Wright y a la actriz Alicia Vikander, que ya trabajó con Olivier Assayas en la serie Irma Vip, no consigue llegar a la altura de la novela de Giuliano da Empoli. El guión, en el que también participa el escritor Emmanuel Carrère, es bastante plano y confuso. Lo que queda claro es el retrato del líder ruso como un político populista, imprevisible y muy peligroso. Un líder de ese nuevo mundo descontrolado que nos toca vivir. Ese nuevo mundo en el que vivimos, desde el punto de vista geopolítico, comenzó cuando Vladimir Putin llegó al poder de Rusia en el año 2000.
Por fin oíamos la voz de la autoridad y el mando. Los rusos llevaban muchísimo tiempo sin oírla.
¿La voz de Stalin?
Desde luego no era la de Yeltsin, ni la de Gorbachev. Aquel día, Putin se convirtió en el zar.
Un zar que tenía a su lado un asesor que le abría los nuevos caminos del poder político.
¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder?
La política es el único juego al que merece la pena jugar.
Un asesor conocido como el mago del Kremlin.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Empezamos marzo con muchos estrenos en televisión. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Es la gran apuesta de HBO para sustituir a El Caballero de los Siete Reinos. Se llama DTF San Luis. Está creada y dirigida por Steven Conrad. Un drama de suspense con toques de comedia negra en la que tres cuarentones desencantados con la vida se ven envueltos en un triángulo amoroso. Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini protagonizan este incisivo y melancólico retrato sobre las frustraciones y la crisis de la mediana edad.
DTF en San Luis.
¿Qué es DTF?
Donde todos follan.
¿Donde todos follan?
Sí, es para conocer gente, gente casada. Sobre todo gente casada, eso dijo la reportera. Personas felizmente casadas y que desean continuar con su matrimonio, pero que también están dispuestos a fallar con personas que no conocen de nada.
La nueva serie de Jack Thorne, creador de Adolescencia, ya está aquí, la podemos ver en Filmin. Se llama The Hawk y es un thriller basado en la historia real del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por el tabloide británico News of the World. Involucró a numerosas personalidades como el viceprimer ministro John Prescott, el entonces alcalde de Londres Boris Johnson, la modelo Elle Macpherson y los actores Jude Law y Willem Paltrow, entre otros. David Tennant y Robert Carlyle protagonizan esta historia sobre negligencias políticas policiales y prensa sensacionalista.
Imaginad un país con buen tiempo, ¿por qué no? Bueno, para Inglaterra al menos. Ahora imaginad que la gente de ese país cree que vive en una democracia. Cree en su propia libertad. Pero es manipulada por un poder tan cotidiano que pasa desapercibido. Una traicionera combinación de prensa, policía y políticos que se oculta a plena vista.
Sherlock Holmes es el personaje humano literario más adaptado y la cifra no deja de crecer. A Prime Video llega el joven Sherlock, serie en la que Guy Ritchie vuelve a dirigir al personaje después de su película con Robert Downey Jr. Hero Finds Stephen encarna al joven detective en su primer caso, acompañado de nombres como Joseph Fiennes y Colin Fight.
Dicen que todo ladrón tiene el deseo inconsciente de que lo atrapen, que el miedo al encarcelamiento es lo que le da valor a la libertad.
El defecto fundamental del hombre es pensar que el enemigo es externo, no interno. La prisión está aquí dentro, no ahí fuera. Oh.
Terminamos el cine en la SER. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez y Elio Castro. Volvemos la semana que viene con la previa de los Oscar, con más Festival de Málaga, con los estrenos. Y ahora nos vamos con Mel Brooks y el joven Frankenstein.
¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados, ¿sabe?
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.